Gálatas capítulo 4. El apóstol Pablo ha estado dirigiéndose a estas iglesias de en la región de Galacia, que es lo que es actualmente Turquía. Había un gran número de iglesias allí, tanto en el norte como en el sur. Galacia al principio era solamente la parte norte, pero durante la conquista del Imperio Romano se expandió a la parte sur. Y de hecho en el libro de los Hechos vemos que Pablo, en los viajes que están narrados ahí, vemos que él visita algunas de las iglesias, funda estas iglesias en el sector de Galacia, y nos la menciona por nombre, pero también dice que después va a la región norte, a la región superior, en donde también funda iglesias. Y vamos a ver que, de hecho, como nos va a decir ahora en el capítulo 4, cuando estuvo en esta región, en Galacia, fue por causa de una enfermedad. Y el Señor utiliza cosas que a veces nosotros no nos imaginamos con los propósitos que Él tiene. Debemos saber que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y no sabemos los caminos que Dios utiliza. Una cosa sí sabemos, y es una promesa que está en la Biblia, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Y a veces queremos nosotros cuadrar en nuestra mente humana. Es que si yo fuera Dios, hubiera hecho las cosas así, 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 ¿verdad? No hubiera tomado el camino que Él le está tomando. Pero Él toma el camino que Él toma porque Él nos conoce. Y al final, tal vez en este momento, no podemos entender lo que Dios quiere de nosotros, pero al final lo vamos a entender. De hecho, cuando estudiamos la vida de Abraham, la vida de José, la vida de Moisés, la vida de Job, cómo todos ellos pasaron por pruebas. Ya eran siervos de Dios, ya eran gente que estaban listos para servir al Señor, pero el Señor todavía los mete en este fuego, no para torturarlos, sino para purificarlos. Como dice el mismo Pedro, nuestra fe tiene que ser probada con el fuego y metida en el horno y sacada, esas impurezas se van consumiendo poco a poco. Y la forma en la que nuestra fe es probada es a través de las situaciones adversas que nos suceden aquí en este mundo. A Pablo, a través de una enfermedad, lo envía a estas regiones de Galacia a llevar el Evangelio, como nos lo va a decir más adelante. Pablo tiene un problema grave aquí con los Gálatas. Ellos recibieron el Evangelio por fe. Hemos mencionado que el mensaje de Pablo de presentar un Evangelio que es solamente por la fe era contrario a todo su trasfondo doctrinal y teológico que tenía Pablo. Pablo era un fariseo. Y dentro de su pensamiento había que ser judío, había que cumplir la ley. Ok, ahora ya es cristiano. Pero si el Señor no le revela directamente a Pablo el Evangelio, y Pablo se hubiese quedado en Jerusalén aprendiendo de Pedro, de Jacobo, de Juan y de los que estaban allí el Evangelio, ellos no tenían la idea, aunque el Señor le mostró a Pedro que él estaba limpiando a los gentiles y que no los llamara inmundos, todavía Pedro tenía un poco de recelo para llevar el Evangelio a los gentiles. Todavía se sentía él judío entre los gentiles. ¿Qué quiero decir con esto? Los judíos tenían muy compenetrado el pensamiento de que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los escogidos de Dios y todos los demás son inmundos. Les decían, son perros, son el combustible del infierno. Ok, tal vez el Señor va a tener misericordia de alguno de estos de acá, pero obviamente va a tener que hacerse judío. Va a tener que purificarse, nunca va a llegar a ser como nosotros totalmente, porque no es de la raza escogida, pero por lo menos que se circuncide, que guarde la ley. Había muchos extranjeros en Jerusalén que llegaban y se judaizaban y empezaban a guardar la ley. Ese hubiera sido el pensamiento del apóstol Pablo, por el trasfondo que él tenía, porque dentro de su costumbre de fariseo dice que él era muy celoso de la ley, más que todos sus compañeros. Entonces el Señor tiene que trabajar con este hombre de una forma especial, y Pablo empieza a predicar el Evangelio recién convertido y es perseguido inmediatamente. Y en esta persecución lo tienen que descolgar con una canasta en Damasco y sale corriendo, se va al desierto y allá se queda 3 años en el desierto, donde el Señor personalmente le revela el Evangelio a Pablo. ¿Y qué Evangelio le revela? No es por obras, Pablo, no es por la ley, no es por judaizarte, no es por circuncidarte, no es por volverte a ser un buen fariseo, es por la fe en Jesucristo. Nicodemo, cuando llega delante del Señor, ni siquiera alcanza a hacer su pregunta. Y lo que le quiere preguntar es, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? No alcanza a hacer la pregunta cuando el Señor le da la respuesta, le dice, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no vas a poder entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo pueden nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? No, no se trata de ese nacimiento, Nicodemo. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. A pasar por el arrepentimiento, pero luego tiene que venir un nacimiento sobrenatural por el Espíritu. Entonces, confundido, Nicodemo le dice, ¿y cómo se puede hacer esto? El Señor le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes lo elemental, no sabes lo básico para ser cristiano, no sabes lo que necesitas para entrar en el reino de Dios y tú eres maestro de las cosas de Dios. Y la respuesta se la da cuando le dice, así se nace de nuevo, Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, a través de la fe. No es a través de las muchas obras, no es a través de tu buena conducta, no es a través de que tú te sientas bien, sino a través de la obra que Dios ha hecho. Él fue levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se nace por fe. Este es un mensaje nuevo, pero además, ¿saben qué? Como hemos visto ya, y lo tengo que recalcar porque esto vale la pena entenderlo, eso es lo que significa evangelio, eso es lo que significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo no hice nada, Dios lo hizo todo. Yo solamente tengo que llegar delante de Él, como llegaron los pecadores diciéndole, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese publicano que estaba orando en el templo, ustedes recordarán la historia, el Señor dijo, había un publicano y un fariseo orando. El fariseo de pie decía, Señor, gracias porque soy bueno, gracias porque no soy como los demás hombres, cumplo la ley y pago mis diezmos. Y ni siquiera soy como este mugroso pecador, perro que está ahí tratando de orar a ti, yo sí tengo entrada. Y el otro dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No se le atrevía a levantar la cara. No tenía ninguna credencial para presentarse delante de Dios. Y ese, dice el Señor, salió justificado del templo. El otro no. ¿Por qué? Porque es por fe. No necesitamos credenciales. Necesitamos fe. Ahora, tampoco para que nos levantemos el cuello y nosotros digamos, ¿viste que tengo fe? ¿Eh? ¿Y tú no tienes fe? Dice Pablo, aún la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios te está dando. No sabemos en dónde está la línea y tratar de meter a Dios, encajonarlo en nuestra mente, hasta dónde está la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, no lo vamos a poder encajonar. Lo que sí sabemos es que de Dios proviene por gracia mi salvación, pero a la vez yo tengo libre albedrío y tengo que, por fe, acercarme al Señor y yo sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es poner mi confianza en el Señor. De manera que, como vimos la vez pasada, mis buenas obras que voy a hacer ahora ya no vienen a ser obras como requisito para entrar al reino de los cielos, sino son obras fruto de mi fe. Obviamente, si yo no tengo obras que demuestran que tengo fe, es que no tengo fe. Cuando tengo fe, tengo obras, como dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Si ves a tu hermano que tiene necesidad y le dices, ve y caliéntate y sáciate y no le das con qué, ¿tú qué tienes? Eres mentiroso, no tienes fe. Estás hablando de dientes afuera, nada más. Pero cuando tienes una fe real, el árbol se va a conocer por sus frutos. Esa fe va a producir un fruto. Y eso es importante que nosotros lo sepamos en nuestra vida. ¿Saben por qué? La fe no solamente es creer que Jesucristo existió o que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien claro lo dice también Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Qué bueno, los demonios también. Y no, por eso no son buenos, ¿verdad? Pero tener fe en el Señor significa creerle a Él, creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y realmente entregar nuestra vida a Él porque le creemos, y porque le amamos, y porque nos sentimos privilegiados en la posición que Él nos ha puesto, entonces vamos a producir las obras que son dignas de arrepentimiento. Entonces Pablo ha venido diciendo aquí que ya en Cristo no hay ni judío ni griego, o sea, todos estamos iguales, ni varón ni hembra, todos estamos iguales, no hay superioridad ninguna. Jesucristo ha mostrado que todos son pecadores, todos. El depravado, el moralista y el religioso, todos son pecadores, como nos lo demuestra en Romanos capítulo 1 y 2. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitan venir a Cristo a través de la fe, absolutamente todos. Y en ese asunto Dios no hace acepción de personas. De hecho, todos tenemos que venir a Él con un corazón quebrantado, reconociendo que somos como ese publicano, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Todos somos pecadores, no sabemos qué hacer y el Señor en esa condición es donde nos toma. Porque al corazón contrito y humillado el Señor jamás lo desprecia. Entonces, ya nos está diciendo eso y nos dice el último versículo, el 29, dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nos ha estado diciendo que los hijos de Abraham, No son los que son de acuerdo a la carne, de acuerdo a la raza. Los que son hijos de Abraham son los que son hijos de acuerdo a la promesa. Los que por fe han creído en Jesucristo, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Y esto es lo que ahora nos va a explicar aquí, en el capítulo 4. Continuando este pensamiento, va a utilizar otra ilustración para darnos a entender cuán realmente hijos somos nosotros de Dios, cuán auténticamente hijos somos de Dios. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Este curadores es más bien administradores. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nos está diciendo aquí, y como Pablo ha venido hablando de la ley, aunque sabemos, fíjense bien, que los gálatas no estaban sometidos a la ley. Los gálatas no estaban antes sometidos a la ley. Era un pueblo gentil que no conocía a Dios. Y llegaron a escuchar el mensaje del Evangelio directamente de Pablo, se regocijaron y recibieron a Cristo en sus corazones. Esto se aplica, lo que está diciendo Pablo aquí, se aplica tanto a los judíos cumpliendo la ley, como a estos hombres siguiendo los rudimentos del mundo. Y con rudimentos del mundo, ¿a qué me refiero? Lo va a seguir hablando un poquito más adelante también. A todos los estatutos que nosotros queremos guardar religiosos, que nos lleven delante de Dios. A veces nos sentimos, ¿verdad?, con una buena moral, con una buena conducta, con esto voy a estar más cerca yo de Dios. Como hay gente que a veces, equivocadamente, tal vez porque soy ministro del Evangelio, ¿verdad? Y a veces canto en lugares para evangelizar o predico la palabra en otros lugares, etcétera. Y me dicen, hermano, ore por esto, porque a usted Dios sí lo escucha, pero un momento. Y a ti no te va a escuchar, ¿por qué no te va a escuchar a ti? Dios no hace acepción de personas. Probablemente te escucha a ti más que me escucha a mí. Tú no sabes cómo soy yo, ¿verdad? Saben, hay un problema. A veces cuando estamos tan metidos en las cosas de Dios, podemos llegar a un orgullo como los fariseos, a pensar, yo estoy en un escalón más arriba porque yo estoy guardando la ley, por no guardando la ley, pero me estoy portando bien, yo ya tengo fe en Jesucristo, yo ya soy cristiano, a mí Dios me escucha más que a ti. Ven para acá, voy a orar por ti porque a mí me escucha Dios. No que estoy en contra de que oremos los unos por los otros, la Biblia lo encomienda, ¿verdad? Y lo ordena, que debemos orar unos por otros, pero no es porque Dios me escuche más a mí que a ti. Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia nunca, pero el momento que se enorgullece la persona, en ese momento ya se cerró la puerta. Porque delante de Dios tenemos que llegar reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, y a Dios no lo podemos engañar. Entonces dice aquí, mira, mientras eres niño, tal vez eres heredero, tal vez eres el heredero de la fortuna, qué sé yo, de Bill Gates, ¿no? Tal vez eres el hijo de Bill Gates o de Carlos Slim allá en México, ¿verdad? Pero el problema es que mientras eres pequeño, no puedes andar haciendo cheques por $1,000,000 si estás en el kinder. Y aquí lo que se acostumbraba en aquel entonces era que la gente que tenía grandes fortunas, obviamente aquí está hablando, aparentemente la imagen es de un padre que muere y deja una herencia muy grande a un hijo que es menor. Entonces en el testamento estaba estipulado que el hijo no podía tomar la fortuna y disponer de ella hasta que fuese de cierta edad y tenía que pasar por un proceso de educación, de tutores que eventualmente cuando creciera, no podía hacerlo antes de los 16 años, cuando ya llegara a esa mayoría de edad que se le consideraba, había pasado por un proceso de enseñanza de los tutores, en donde ya había aprendido cómo disponer, cómo manejar la fortuna de la cual iba a ser heredero. Antes de eso estaba con estos tutores y administradores que estaban administrando su fortuna y guardándola para el momento de recibir esa herencia. Nosotros, como niños, estuvimos en esa esclavitud antes. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Saben, en el espacio y en el tiempo, en un momento dado, Dios envía a su Hijo a morir en la cruz. En un momento dado, en la historia. Como Dios está fuera del tiempo, el sacrificio de Cristo abarca a la humanidad para los dos lados. Lo que viene después y lo que viene antes. Porque Moisés, José, David, Daniel y todos los santos que estaban con el Señor, Elías, Enoc, el que fue arrebatado, ¿verdad?, en el Génesis, Abraham, todos ellos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios por su pecado. Y la paga de su pecado no pudo haber sido que se hubieran portado bien, porque si ellos no hubieran necesitado a Cristo, fíjense bien, entonces nadie necesitaba a Cristo. Cristo no tenía que morir en la cruz. Cristo murió también por ellos. El sacrificio de Cristo, aunque fue en un momento del tiempo y en el espacio, Dios no está limitado al tiempo y al espacio. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio impresionante, porque nuestro Dios Todopoderoso, sin mancha, pagó por nosotros. No mandó a un ángel, porque un ángel no hubiese calificado. Yo me maravillo de esto, ¿saben por qué? Porque yo cuando recién convertido veía la Biblia que sí, que debemos adorar a Dios, llamarlo, y dice, oye, ¿por qué Dios quiere que le estemos alabando y alabando? ¿Querrá que le estemos echando porras? ¿O cuál es la situación aquí, verdad? Pero ¿saben qué vi yo? Al compararme yo, hombre, con Jesucristo, hombre, no hay comparación. El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, sabiendo quién era Él mismo, pudiendo hacer lo que, como Él dijo, oye, Pedro, guarda tu espada. ¿Creo que sabes tú que yo puedo en este momento orar a mi Padre y me manda 12 legiones de ángeles? Un ángel mató a 185,000 asirios, uno. Imagínense 12 legiones de ángeles. Pero Jesucristo, ¿saben qué hizo? Como cordero no abrió su boca y sin pecado. Oh, ¿quién puede vivir sin pecado? Él se guardó a sí mismo por amor a nosotros. Si no, si hubiese cometido el pecado más pequeño, hubiese muerto por su pecado y no por el nuestro. No hubiera podido ser la muerte vicaria a nuestro favor. Pero sin pecado nos amó. En el tiempo y en el espacio, dice, Dios envió a su Hijo como propiciación para redimirnos. ¿Qué quiere decir que nos redime? Un esclavo, para poder ser rescatado, había que pagar un precio. Para sacarlo de esa esclavitud, nosotros estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Y Jesucristo viene a pagar el precio para rescatarnos. Es ese hombre que encuentra un tesoro escondido en el campo y lo vuelve a esconder. Y va y compra el campo, no porque le interese el terreno, sino porque le interese el tesoro. El campo es el mundo. El que lo encontró fue Cristo. El tesoro somos nosotros. El precio fue su sangre. Qué tremendo, ¿verdad? A fin de que recibiésemos la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjense lo tremendo que es esto. Somos hijos adoptados. Ahora, yo antes pensaba que todos los seres humanos eran hijos de Dios. Hasta que voy leyendo la Biblia, que la Biblia dice, no, ustedes son hijos de sus padres. Ustedes son hijos de sus padres. Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es Cristo Jesús. Ahora nosotros, cuando nos hemos arrepentido y hemos venido delante del Señor, Él nos adopta, pero somos hijos adoptivos. No obstante, hay un detalle. He platicado esta historia y la voy a volver a platicar. Tengo un amigo que es cardiólogo acá en California y ellos adoptaron una hija. Antes de nacer, acá en Estados Unidos se puede hacer eso, ¿verdad? Que adoptar gente antes de que nazca, porque si la mamá no la quiere, entonces pues la va a dar en adopción. En vez de abortar, van a ser su hija y la va a dar en adopción, y ahí queda el asunto, ¿verdad? Se hacen los papeles legales. Recibieron a esta nenita y por situaciones de la casualidad, la niñita creció pareciéndose a los padres adoptivos. Así que la gente que no sabía que era adoptada decía, mira, tiene la nariz de ella y los ojos de él, ¿verdad? Y como que está, o sea, los que no sabían creían que era hija natural. Pero si va uno y le saca la sangre a ella y hace un análisis del ADN y hace un análisis del ADN del padre, van a decir, ajá, no es hija natural, no lleva la misma sangre. Nosotros hemos sido hijos adoptados también del padre, pero nuestro padre celestial, como es Dios y todopoderoso, ha hecho una cosa tremenda. Una vez que hemos llegado a su familia y nos ha adoptado, nos hace nacer de nuevo. Y nacemos literalmente en su familia. De manera que ahora que tenemos el espíritu del Hijo morando en nosotros, nos sacan la naturaleza, el ADN espiritual, y lo comparan con el Padre y van a decir, es hijo auténtico. Aunque somos hijos auténticos, ya no somos de segunda categoría, nada más así adoptados, no somos el unigénito Hijo de Dios. Porque cuidado, hay unas doctrinas que están diciendo que yo soy Cristo. Ahora como cristiano yo soy Cristo y le voy a demandar a Dios. Cuidado. ¿Han ustedes oído eso de que demándale a Dios, exígele, reclámale las promesas? ¡Ay, Dios mío! ¿Yo le voy a reclamar a Dios? ¿Cómo le voy yo a reclamar a Dios? Sus promesas son sí, son amén. Yo no le puedo reclamar a Él. Pero ¿saben un detalle que está aquí, como nos dice también en Romanos? Ahora que nosotros hemos llegado a la familia de Dios y hemos nacido de Dios, y ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hay una transformación. Ese Dios que antes lo veíamos lejano y lo veíamos el Todopoderoso y nos daba temor, no me vayas a pegar, no me vayas a castigar, no me vayas a consumir. Ahora lo vemos como nuestro papá. Y dice, y es un espíritu que nos hace clamarle a Él y decirle, Abba Padre. Es muy especial aquí que utiliza las dos palabras, ¿verdad? Porque las dos quieren decir lo mismo. Abba es padre o papá en arameo, que era el idioma común que se... lo usaban en Jerusalén los judíos, porque es un lenguaje de los hebreos, más parecido al hebreo que al griego y que a cualquier otro idioma. Pero en la conquista de Alejandro el Grande, el griego llegó a ser el idioma prácticamente universal. Entonces, si alguien quería comunicarse con la gente, por eso el Nuevo Testamento está en griego, que comunicarse con la gente universalmente tenía que hacerlo en griego. Entonces dice, Abba en arameo, que era lo que los judíos decían, ¿verdad? Que también como que se empezó a universalizar entre los cristianos de otras regiones. Y luego dice Padre. O sea, ese espíritu nos da esa cercanía a nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor dice, cuando ores, cuando vayas a orar, ora así. Padre nuestro que estás en el cielo. Ya no es, oh Dios altísimo que estás allá en las lejanías del... No. Padre nuestro que estás en el cielo, ya estoy en una cercanía con Dios. Qué cosa tan impresionante que el Dios creador de todo el universo quiere esa cercanía conmigo. Quiere que yo sepa que Él me va a abrazar, que me va a tomar y que tengo paz con Él, porque Cristo ha muerto por mí y el sacrificio ha sido perfecto, porque Cristo ha puesto su Espíritu Santo en mí y llevo la naturaleza de Dios en mí. Por eso la Biblia dice que los pecados más fuertes que podemos cometer son los que cometemos contra nuestro propio cuerpo. Porque nuestro cuerpo ya ha sido comprado por precio. Y el precio no fue un precio barato, fue la sangre de Cristo Jesús. Y somos templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener cuidado de cómo manejamos nuestro cuerpo. Y dice aquí, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué cosa tan importante es que nosotros nos demos cuenta? Las religiones ponen demasiadas situaciones que nos esclavizan. Los rudimentos, los legalismos, nos esclavizan. Y antes éramos esclavos, aquí se está refiriendo, esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero viene Cristo y nos libra. Nos lleva hacia Él y ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Gálatas 4:8. Hasta aquí Pablo ha estado hablando acerca de cómo en Cristo Jesús tenemos no solamente herencia, porque dice que somos herederos de Dios, nos dice el versículo 7, por medio de Cristo. Y Pablo nos dice en Romanos que somos coherederos con Jesucristo y nos dice que también que vamos a heredar con Él todas las cosas. Pero nos ha estado hablando, bueno, es un mensaje que está dando a los Gálatas, pero nos lo está dando a nosotros también, que somos nosotros hijos de Dios por fe, por adopción, no por algo que nosotros hayamos hecho. Lo único que hicimos es creerle al Señor, llegar delante de Él, sin ninguna credencial, sin nada que pudiésemos nosotros mostrarle para que Dios dijera, a ver si tienes algo bonito, ok, tú pásale, tú no, porque tú estás feo, tú sí vente para acá. Sino que delante del Señor nosotros no teníamos nada que mostrar más que un corazón quebrantado, y ese corazón quebrantado es el que el Señor aceptó. Y nos levantó y nos recibió. No solamente nos hizo nacer de nuevo en su familia para ser hijos auténticos, sino que nos llena con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo, como dice aquí. Vemos aquí la unidad de la Trinidad. Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. Y también dijo el Señor, yo no los voy a dejar solos porque voy a ir y voy a enviar al Espíritu Santo. Pero aquí dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. O sea, tenemos verdaderamente a Dios en su totalidad, en nuestro corazón. ¿Se imaginan el privilegio que es eso para nosotros? Yo poder contener a Dios. Alguien dijo, ese es el privilegio más grande que un ser humano puede tener, contener a Dios. Y dice, ciertamente, en el versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí vemos el clamor del apóstol Pablo, ¿verdad? Donde dice, ustedes antes estaban siendo oprimidos, estaban esclavizados. Esta gente obviamente estaba tratando de agradar a sus dioses que tenían, que no eran dioses, eran ídolos, bajo sus legalismos de sus religiones. Y eso es lo que las religiones hacen. La mayoría de las religiones nos presentan a nosotros una lista de cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios. Si tú no haces esto y esto y esto y esto, no vas a estar bien. Vemos gente, ¿verdad?, que se está golpeando el pecho, que está caminando de rodillas, que está haciendo muchas obras físicas para quedar bien con Dios. Pensamos que entre más hacemos eso, más agradamos a Dios. El otro día estaba yo viendo en la televisión a una monjita que estaba enseñando un estudio bíblico y dice, hay que hacer más penitencia. Es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que me golpee más el pecho, que me duela más. Si yo sufro más, voy a estar agradando a Dios. Entonces nuestra relación con Dios se convierte en una relación detestable. Porque ya ahora yo tengo que hacer todo ese trabajo desagradable para agradar a Dios. Me tengo que golpear el pecho, tengo que caminar de rodillas, tengo que rezar tantas cosas y tengo que pasarme un rato allí aburrido, doloroso, tratando de agradar a Dios con sufrimientos. Muchas de estas personas no tienen el conocimiento de que a Dios se le recibe por fe. Pero los gálatas lo tenían. Los gálatas habían conocido la libertad en Cristo. Habían conocido que cuando les llegó a ellos el Evangelio fue el romper las cadenas de los rudimentos que antes tenían con dioses que no eran dioses. Muchas de las religiones paganas, y es de donde vienen todas estas costumbres que se han infiltrado en el cristianismo, en las diferentes religiones cristianas, las costumbres paganas eran realmente golpearse el cuerpo físicamente para agradar a sus dioses. Ustedes recordarán cómo Elías, cuando estaba a punto de demostrar quién era Dios, poniendo un sacrificio, sin ponerle fuego al sacrificio, que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Primero les dio oportunidad a los sacerdotes de Baal, y los sacerdotes de Baal empezaron a clamar a Baal, Baal, respóndenos, respóndenos. Y como Baal no respondía, y Elías estaba burlando de ellos, les decía, griten más fuerte, tal vez está un poco sordo. Griten más fuerte, a lo mejor está tomando una siesta. Y literalmente les dice también, tal vez fue al baño, ¿verdad? Y en este momento está ocupado. Y ellos empezaron a sajarse, a cortarse con cuchillos, a punto de sangrar, para agradar a su Dios. Esas eran prácticas paganas. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de esas cosas? Pensemos por un momento, yo conocí al Señor leyendo la Escritura, no solamente, uno de los versículos que me saltó a la vista y me impresionó fue, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? No. Si te pidiera un pez, ¿le darías una serpiente? Por supuesto que no. Y si tú que eres malo sabes tratar bien a tu propio hijo, ¿qué esperas de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos va a dar buenas cosas? Si tú que eres malo haces el bien con tu hijo, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno va a hacer el bien con nosotros? Él no se goza de esas cosas. Dice, ustedes los gálatas, ustedes recibieron el Evangelio, la libertad de sus rudimentos, y con gozo lo recibieron, porque era una buena noticia. Pero llegan estos judaizantes a decirles, es que tienes que circuncidarte, es que tienes que guardar el sábado, esas son las semanas, tienes que guardar los días, tienes que guardar los meses, las fiestas de luna nueva, tienes que guardar los años, en el año tenemos estas fiestas de Pentecostés y la fiesta de la Pascua y la de los tabernáculos, y tienes que guardar estas fiestas. Entonces empezaron con un montón de legalismos y la gente humanamente, uno dice, pues tiene sentido. ¿A poco voy a vivir una relación con Dios así nada más a la ligera? No, sí, tengo que empezar a golpearme el pecho, tengo que empezar a hacer algún tipo de sacrificio para que me duela un poquito, para sentirme que realmente me estoy acercando a Dios. Y esa es una imagen distorsionada de Dios, y por eso dice el apóstol Pablo, me temo que he trabajado en vano con ustedes, porque así no es el Evangelio. Eso no es lo que ustedes escucharon al principio cuando recibieron con gozo. Fueron liberados de la esclavitud de tradiciones y de legalismos con dioses que no eran dioses, para ahora meterse a otra esclavitud diferente con la ley de los judaizantes? ¿Dónde está pues la libertad que Cristo nos ha dado? Ahora, más adelante en el capítulo 5 va a decir, cuidado, tenemos libertad en Cristo, pero algunos utilizan esa libertad como libertinaje, y eso tampoco está bien. Tenemos libertad en Cristo, ¿para qué? Para gozarnos, para que nuestra relación con Dios sea una relación de gozo y no de obligación, no de golpe de pecho y de dolor. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Aquí cambia de tono el apóstol Pablo, porque en este momento ya se da cuenta el apóstol Pablo que ya la reprensión fue hecha, el consejo ya fue dado, ya incluso lloré a través de la carta. Dice, pero quiero que se hagan como yo. O sea, yo, ustedes no me han hecho agravio. No sientan ustedes que yo los estoy agravando tampoco. No se sientan dañados, no se sientan sentidos, como dicen en algunos lugares, porque yo tampoco estoy sentido, ni estoy dañado, ni estoy agravado. Así que sean como yo, tranquilamente. Estamos platicando, ¿verdad? Estamos platicando. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo, como mencionamos, a través de una enfermedad se quedó allí. Sus planes cambiaron, y tal vez es algo que nos describe en el capítulo 16 de Hechos, en donde dice que quiso ir acá y quiso ir allá, pero el Espíritu no le permitió, y tal vez fue allí donde el Señor le dijo, Pablo, quédate aquí tranquilito, y tuvo que quedarse con una enfermedad. Por lo que vamos a leer más adelante, podemos imaginar o deducir que la enfermedad fue de los ojos, porque va a decir, ustedes si hubieran podido, me hubieran dado sus ojos. Y era muy común un tipo de conjuntivitis muy feroz, ¿verdad?, en el Oriente, que desfiguraba a la persona, se veía mal. Y en el Oriente, los ojos era una cosa que veían mucho. Era el atractivo de la persona en los ojos. Entonces, por eso también de Pablo decían, bueno, sí, en sus cartas es muy, muy fuerte, es un valiente, es un titán, pero cuando lo ves, es despreciable. Su imagen es despreciable. ¿Por qué decían esto? Porque Pablo tenía un problema en la carne, un aguijón en la carne, y muchos creen que haya sido una oftalmía, una enfermedad que tenía en los ojos. Y dice, a través de una enfermedad, yo estuve con ustedes, y ustedes no me despreciaron. Ha de haber sido muy difícil que me escuchasen ustedes la palabra de Dios y estarme viendo en una imagen así un poquito como, ay, mejor te escucho de lado, ¿verdad? Porque estarte viendo hablar, sí, porque es difícil. Es difícil a veces cuando una persona tiene una enfermedad así estar escuchando. Pero dice, pero ustedes me recibieron y no despreciaron. Es más, me recibieron como a un enviado de Dios, como si fuera un ángel. Como si hubiese sido Cristo mismo me recibieron ustedes en aquel entonces. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, tanto amor me mostraron que si hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Saben? Esto es interesante porque hay muchos que no quiero ofender a la gente. Hay iglesias que están creciendo mucho hoy en día, donde se predican mensajes muy light. Son como dulcecitos, decirle a la gente lo que quiere oír. Pablo le dice a Timoteo, cuídate que en los posteros días van a venir situaciones terribles. La gente va a estar cansada de oír la sana doctrina, no la va a querer oír más. Y se van a levantar para ellos mismos hombres que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Van a estar cansados que les digan arrepiéntete, deja tu carnalidad y vive en el Espíritu. No me digas más eso, no me critiques más, no me estés prohibiendo ninguna cosa. Me voy a levantar un maestro que me diga que ahora sí puedo tener todo el dinero que yo quiera, que no tengo que hacer tesoros en el cielo, solamente tengo que declarar mi prosperidad y todo está bien. Puedo levantar un maestro que me diga que yo puedo vivir en la carne, que puedo vivir como pecador, porque al fin y al cabo todos somos pecadores, y ¿para qué vamos a condenar el pecado? Dios sabe que todos somos pecadores, Cristo pagó por el pecado, y se acabó. Dime, ¿cómo puedo llegar a creerme que soy el mejor? Y saben, esto le atrae a la gente. Y la gente se cree el mensaje. Y dice, aquí Pablo, bueno, ¿me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad? ¿Cuánto necesitamos nosotros que la verdad del Evangelio nos corte? Porque la palabra, ¿saben cuándo corta? Todo el tiempo. Todo el tiempo la palabra es una espada de dos filos. Y cada vez que nosotros leemos la Escritura y dejamos que el Espíritu nos hable, como somos carne, nos sentimos como nos está cortando, pero necesitamos ese corte. Lo necesitamos. Tienen celo por vosotros esta gente, pero no para bien, sino que quieren apartaos Y este de nosotros está agregado, no está en el original, se lo pusieron ahí porque pensaron que quería decir esto. El original griego dice, sino que quieren apartados para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahora, dicen, tienen celo por ustedes, como, es que los amamos a ustedes. Los amamos y como los amamos les venimos a decir que tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Pero en realidad quieren apartarlos para ellos mismos. Incluso, no solamente apartarlos de Pablo, sino aún apartarlos de Dios mismo. Apartarlos de Dios. Qué terrible es cuando en algún lugar algún pastor le diga a su gente que ya no puede interpretar la Biblia por sí mismo, que tiene que tomar la interpretación que le está dando. Ya Dios no te va a hablar a ti, ¿eh? Me habla a mí y yo te voy a decir lo que Dios dice. Es una gente que está apartando a la gente para sí mismo. ¿Apartándola de quién? De Dios. Dice, pero eso es para que ustedes ahora ya tengan celo por ellos, o sea, un respeto por ellos y una sumisión a ellos. Ellos los quieren controlar, quieren tener este señorío. Es bueno tener un celo por las cosas de Dios, por las cosas buenas, por el bien. Y no solamente cuando estoy con vosotros, sino todo el tiempo. O sea, necesitamos tener esta entrega al Señor todo el tiempo. Entendemos, ¿no?, que la palabra celo tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. La negativa es la que estos hombres tenían hacia ellos, pero la positiva es tener un celo, de tener el deseo ardiente, pues de seguir al Señor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo aquí ya con el corazón en la mano le dice, yo tengo la intención y el deseo de que cambien, de que crezcan. Vuelvo ahora a padecer dolores de parto. Yo ya sentí que ustedes habían nacido, que estaban creciendo y ahora tengo que volver a los rudimentos, a lo anterior, a regresar. Y saben, esa es una cosa que siempre tenemos que hacer. Ustedes recordarán el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Una iglesia envidiable en cierta manera porque dice, ustedes tienen muy buenas obras y están haciendo todo esto y esto y esto por amor de mi nombre. Y tienen arduo trabajo y muchas cosas. Entonces uno puede pensar, wow, ¿qué iglesia? Dice, y no desmayan, y están trabajando. Pero tengo una cosa contra ustedes. Has olvidado tu primer amor. Y luego le da la instrucción, por tanto, acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete, y vuélvate otra vez al principio, a las primeras obras. Otra vez volver a donde empezaste. Empezaste mal. Empezaste a correr, y ya es muy adelante, pero ¿sabes qué? Se te olvidó lo principal. Regrésate al principio y empieza la carrera otra vez. Entonces Pablo dice, estoy volviendo a padecer dolores de parto porque tengo que llevarlos al principio. Ustedes ya están construyendo una casa, pero la están construyendo sobre la arena. Hay que derribar esa casa, hay que poner un fundamento y hay que volver a empezar a construir. Saben, muchas veces en nuestra vida es así. Muchas veces hay que hacer un alto y decir, Señor, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo va la casa que estoy construyendo? ¿Hay fundamento o no hay fundamento? ¿Estoy haciendo las cosas como deben ser o me regreso? ¿Me acuerdo de dónde he caído? Me arrepiento y vuelvo a mis primeras obras. Como alguien dijo, si tú estás en este momento en una condición inferior a cualquier condición que en algún tiempo tuviste en el pasado, ya estás de caída, ya estás de regreso. Tienes que regresarte al punto donde estabas bien y de ahí seguir caminando. Tomar los principios que eran al principio lo que se debe de tomar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí Pablo está haciendo una, como él dice, una alegoría. El hacer una alegoría era una cosa que los rabinos acostumbraban mucho para las escrituras. Es un método muy peligroso de interpretar la Biblia. Empezar a decir, bueno, sí, el buen samaritano, el samaritano significa Pablo y empezar a ponerle nombres a las cosas, ¿verdad? Esa es la interpretación alegórica. Cuando leemos mucho más de lo que el texto dice. Obviamente aquí Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. No hubiera habido forma de que alguien, por el estudio solo de la Biblia, hubiese llegado a la conclusión que está llegando aquí Pablo, ¿verdad? De que Agar era el monte Sinaí y que Sara es la Jerusalén de arriba, mientras que la otra es la Jerusalén actual. Entonces, nadie hubiera llegado a ese tipo de alegoría, pero obviamente vemos aquí que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para mostrarnos algo. Esto que sucedió anteriormente viene como una figura. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Dios había hecho una promesa a Abraham. Le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y como lo vimos en el estudio pasado, Abraham estaba pues feliz y triste porque Dios le estaba diciendo, mira, te voy a dar todo esto a ti y a tu descendencia. Y sí, Señor, qué bonito lo que me estás diciendo. Yo ya salí de Ur de los Caldeos para seguirte a ti. Tú me estás haciendo muchas promesas, pero ¿de qué me sirve? Si yo no tengo hijo, mi heredero va a ser mi esclavo. Y el Señor le dice, no, Abraham. ¿Ves las estrellas de los cielos en la arena del mar? ¿Las puedes contar? No, pues tampoco vas a poder contar tu descendencia de tanta que va a ser. Y ahí le creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Pero no nació su hijo inmediatamente. Pasó el tiempo y pasó el tiempo. Una vez pasó 1 o 2 años y ya un poquito desesperada Sara dijo, oye Abraham, no pasa nada. Porque esa promesa se la hizo Dios a Abraham aproximadamente cuando Abraham tenía unos 84, 85 años. Cuando Abraham tiene 88 años, le dice a su mujer, ¿sabes qué, Abraham? Aquí está la esclava. Tal vez con la esclava es que va a venir el hijo de la promesa. Era una costumbre desde antes, ¿eh? Que la mujer podía darle a la esclava como concubina al marido y el hijo que nacía venía a ser como si fuera de la esposa. Y Abraham no le dice que no, sino va y tiene el hijo con la esclava y ya una vez que nace el hijo, pues está muy contento Abraham, pero la esclava empezaba a ver así con desprecio ya a su ama, a Sara, porque yo tuve hijos y tú no. Y el tener hijos en la cultura oriental era la razón por la cual vivía la mujer. La mujer que no podía tener hijos era un cero a la izquierda. Se consideraba así por la sociedad y ella misma se veía así. Entonces después, cuando ya a los 99 años, vuelve el Señor a hablar con Abraham y le dice, Abraham, dime Señor, el hijo que te prometí, de aquí a 1 año lo vas a tener. Y Abraham le dice, no te preocupes, Señor, no te molestes más, mira, ya tengo aquí un hijo, ¿verdad? No. Yo te prometí un hijo con tu mujer, Sara. Pero Señor, yo ya tengo 99 años. Dice que se rió Abraham. Y después cuando le volvió a decir, cuando Sara lo escuchó, se rió Sara también. Y por eso le pusieron Isaac, que significa risa. Entonces, lo que sucede es que nace el hijo de la promesa, que era el que el Señor había prometido. Y lo que dice aquí justamente es eso. Uno fue por la carne. Uno fue por la falta de fe. Un hijo que estaba allí era por obras de la carne. Yo no ordené eso. Dice, pero el hijo de la promesa fue este. Entonces Pablo, tomando esta alegoría, está diciendo justamente esto para explicar lo que va a decir aquí en el versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y lo que dice esto es lo siguiente. Cuando nació Isaac, en la fiesta, cuando fue destetado, se estaba burlando de él Ismael, que era el hijo que había tenido con la esclava. Y cuando lo vio esto, Sara le dijo a su marido, Abraham, ¿sabes qué? Echa a esta mujer de aquí con su hijo, que se vayan de aquí. No quiero que herede con mi hijo. No tanto era porque no tuviese suficientes bienes, porque Abraham era muy rico, Dios lo había prosperado mucho, sino por la humillación que estaba haciendo. Y dice la Escritura que a Abraham le pareció eso muy fuerte. Pero ¿cómo que voy a echar? Pues para Abraham ese era también su hijo. Y cuando está confundido, el Señor llega con Abraham y le dice, escuche la voz de tu mujer. Entonces Abraham echa fuera a la esclava. Y dice aquí, nosotros somos hijos de la promesa. Dice, así como perseguían en aquel entonces a los hijos de la libre, así hasta ahora. Y aquí esto se aplica para dos cosas. Tanto las naciones árabes siempre han estado persiguiendo, a través de la historia, a Israel, si nos damos cuenta. Siempre, siempre. Ha habido una confrontación terrible entre Israel y las naciones árabes. Pero también se está refiriendo a esto, fíjense. Esos judíos, judaizantes, que estaban dependiendo de la ley, también eran hijos de la esclava. Porque estaban siendo esclavos de eso y estaban persiguiendo a los que tenían la libertad en Cristo. Y eso hasta el día de hoy sucede. Cuando nosotros tenemos nuestra libertad en Cristo y estamos adorando al Señor, va a llegar la gente que nos va a decir, no, pero es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto, esta serie de legalismos, si no, no eres un verdadero cristiano. Porque la persecución continúa con nosotros también. Pero la buena nueva es esta. Dios nos ha libertado para que nuestra relación con Él sea una relación de descanso, una relación de gozo, una relación de paz, una relación no de condenación. Porque, ¿saben? Nosotros todos somos pecadores. Y llegar delante de Dios llorando por nuestro pecado está bien, pero no podemos quedarnos ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque bienaventurado es el que llora, porque va a recibir consolación. A Dios le interesa consolarnos a nosotros, aunque dice la Biblia que en el cielo no va a haber más llanto y más dolor. En caso de que hubiese un poquito de llanto por cualquier causa, dice que Él enjugará nuestras lágrimas en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el consolador. Así que nosotros, si tenemos alguna angustia, algún problema por como somos nosotros, podemos llegar delante de Dios clamando, llorando, y el Señor nos va a levantar y nos va a decir, no te preocupes, no hay problema. Ahora lo que quiero es que descanses, que tengas gozo y que tengas paz, porque yo ya pagué por tu pecado, porque yo ya pagué por esto que pasó contigo, porque yo tengo control de tu situación. No te preocupes, que todo lo tengo en mi mano, yo soy el Todopoderoso y para mí no hay nada imposible. Por eso debemos dejar nuestra carga delante de Él. Él no quiere que carguemos nuestra carga. Dice, pon tu carga delante de mí. Lleva mi yugo. Mi yugo es ligero, es fácil. Solamente, ¿saben a qué se refiere el yugo? El yugo era donde dos animales estaban arando. Y el Señor utiliza eso para decir, mira, yo me pongo un de un lado y tú del otro. Vamos a caminar juntos. Qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor nos ama para que vayamos caminando juntos. Llevando lo que el Señor nos permita llevar, que sabe qué es lo que podemos llevar. Y nada más, en gozo y en paz, que de eso, mis amados, se trata el reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Te pedimos que realmente nos abras el entendimiento para confiar, tener confianza en ti, en todo lo que tenemos que hacer, Señor. Ponemos delante de ti nuestras cargas, Señor, y nuestras necesidades en nombre de Cristo Jesús. Amén.